Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme esta media hora en la que escucharemos historias, leyendas, mitos, cuentos de diferentes países y de diferentes culturas. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de su FM y también a las personas que nos sintonizan a través de nuestra página de internet, el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy escucharemos una historia en la que tiene diferentes versiones en diferentes partes del mundo. En esta ocasión escucharemos El jinete sin cabeza, pero esta es una historia ambientada aquí en Colotlán. Vamos a escucharla. El jinete sin cabeza. Hace muchos años, en Soyatitlán, barrio de Colotlán, un señor muy rico de nombre Juan Márquez, dueño de huertas y haciendas, tenía una hija muy guapa de nombre Rebeca, y uno de los muchos peones del hacendado, de nombre Rogelio Vázquez, se atrevió a fijar su mirada en ella, enamorándose de la muchacha, y ella, ante su insistencia y galanteos, terminó por corresponderle. Encontraron los enamorados la forma de verse escondidas por muchos meses, ante la certeza de la prohibición del padre. Hasta que un día, el peón envalentonado, con unos tragos de mezcal, se atrevió a pedir la mano de la hermosa doncella y el hacendado, burlándose de sus pretensiones, le dijo que no, que él era muy poca cosa para su hija y le prohibió terminantemente volver a verla y en el acto le despidió del trabajo. Para ello tomó sus providencias y la muchacha ni en sus sueños volvió a estar sola. El enamorado se impacientaba ante el cerrazón de los muros y la lejanía de su amada. La pobre joven, después de varios meses de llantos y tristezas, por no poder ver ni de lejos a su enamorado, y ante la firme voluntad de su padre de no permitir sus amoríos, se metió de monja en un convento que por aquel entonces se ubicaba frente a la plaza, en lo que hoy es el predio conocido como El Campanario. Como el peón no cejaba en su intento de entrevistarse con la muchacha, un día en que el hacendado lo encontró rondando los muros del convento, se encorajinó tanto que lo mandó matar con uno de sus trabajadores. Esa noche, cuando al pasar el peón montado en su caballo por una finca en ruinas sobre el callejón de las pilas, un filoso machete que surgió como un relámpago entre las penumbras cortó de un solo tajo la cabeza de Rogelio, y desde entonces el muchacho se aparece con frecuencia en ese paraje en busca de don Juan Márquez para cobrar su venganza. Dicen quienes lo han visto que en las noches más oscuras un jinete sin cabeza recorre como una exhalación la calle de las pilas buscando, quizás venganza, quizás su cabeza o probablemente la doncella. Otros piensan que es tan solo algún incrédulo que no cree en fantasmas y aparecidos. Bien, pues ahí tuvimos a El Jinete Sin Cabeza, esta interpretación que, como les comentaba antes, tiene varias interpretaciones en todo el mundo. En esta ocasión la escuchamos con gente de aquí de Colotlán. Ahora vamos a escuchar la leyenda de Rómulo y Remo. La leyenda de Rómulo y Remo. Dice la leyenda que Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas, hijo de Venus y de Anquises, habría fundado la ciudad de Alba Longa, sobre la orilla derecha del río Tíber. Sobre esta ciudad latina reinaron muchos de sus descendientes hasta llegar a Numitor y a su hermano Amulio. Este destronó a Numitor y, para que no pudiese tener descendencia que le disputase el trono, condenó a su hija, Rea Silvia, a ser sacerdotisa de la diosa Vesta para que permaneciese virgen. A pesar de ello, Marte, el dios de la guerra, engendró en Rea Silva a los mellizos Rómulo y Remo. Cuando estos nacieron, y para salvarlos, fueron arrojados al Tíber dentro de una canasta que encalló en la zona de las Siete Colinas, situada cerca de la desembocadura del Tíber en el mar. Una loba llamada Luperca se acercó a beber y les recogió y amamantó en su guarida del monte Palatino, hasta que finalmente les encontró y rescató un pastor cuya mujer los crió. Ya adultos, los mellizos repusieron a Munitor en el trono de Alba Longa y fundaron, como colonia de esta, una ciudad en la ribera derecha del Tíber, en el lugar donde habían sido amamantados por la loba para ser sus reyes. Se dice que la loba que amamantó a Rómulo y Remo fue su madre adoptiva humana. El término loba, en latín lupa, también era utilizado, en sentido despectivo, para las prostitutas de la época. La leyenda también nos cuenta cómo Rómulo mató a Remo. Cerca de la desembocadura del río Tíber había siete colinas, los montes Aventino, Celio, Capitolio, Esquilinio, Palatino, Quirinal y Viminal. Rómulo y Remo discutieron sobre el lugar en el que fundar la ciudad y decidieron consultar al vuelo de las aves. A la manera etrusca, Rómulo vio 12 buitres volando sobre Palatino y Remo solo divisó 6 en otra de las colinas. Entonces Rómulo, para delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro con un arado a lo alto del monte Palatino y juró que mataría a quien osase traspasarlo. Remo lo desobedeció y cruzó con desprecio la línea, por lo que su hermano le mató y quedó como el único y primer rey de Roma. Este hecho habría ocurrido en el año 754 a.C., según la versión de la historia oficial de la Roma antigua. Escuchamos la leyenda de Rómulo y Remo, esta historia en la que nos cuenta cómo fue fundada la ciudad de Roma por parte de los hermanos Rómulo y Remo. Ahora les invito a escuchar una leyenda de origen argentino que se llama Telecita. Telecita. Telecita, la niña que danzó hasta morir. Santiago del Estero es una de las provincias de Argentina que más mitos y leyendas urbanas posee. Con paisajes maravillosos pero despoblados, guarda entre las historias de sus lugareños los más maravillosos cuentos de terror y de fantasmas que podemos escuchar. Hoy te contaremos sobre Telecita, la historia de Telésfora Castillo, una santiagueña que hasta hoy en día despierta incertidumbre. Telecita vivía sola en el monte con sus ovejas, abandonada por sus padres desde los 4 años. Se cuenta que la jovencita solía ir a buscar alimento a las casas cercanas y que era muy común verla vagar por las calles de Santiago del Estero sola y triste. Pero no todo era tristeza en la vida de Telecita, ya que los lugareños cuentan que la niña rebosaba de alegría cuando escuchaba música o asistía a fiestas en el pueblo. Algunos creían que estaba poseída por el diablo, ya que podía pasar más de 2 horas danzando sin parar y gritando al compás de la música. Después de danzar durante horas, amarraba su pelo nuevamente y, sin despeinarse, emprendía camino al monte de nuevo, en mitad de la noche, sola, sin miedo a que nada le pase. Una semana más tarde, los vecinos de Santiago del Estero se reunieron en una nueva fiesta, pero esta vez Telecita no apareció. Extrañados por su ausencia, deciden salir todos juntos a buscar a la niña, que por ese entonces tenía tan solo 7 años de edad. A pocos metros de su refugio, en el monte, apareció el cuerpo calcinado de Telecita. Nadie se explica cómo pudo haber muerto. Muchos dicen que siguió bailando hasta arder. Otros apuestan que tan solo se durmió cerca de la fogata y que eso ocasionó su muerte en las llamas. Pero no había restos de hoguera alguna por allí. Desde ese día, Telecita es recordada por todos en la provincia. Muchos la consideran una especie de virgen niña y hasta le atribuyen algunos milagros cumplidos. Escuchamos la leyenda de Telecita, esta historia de origen argentino que nos habla sobre una niña que le encantaba bailar y que un día sin más, pues desapareció. Y con esta historia vamos a ir a nuestro corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Ya estamos de regreso en Historias Encantadas. Gracias por seguir en sintonía de XHUGC 104.7 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y ahora les invitaré a escuchar una historia sobre hadas. Esta historia nos las comparte el documentalista, Él tiene su página en YouTube y lo pueden encontrar ahí con ese mismo nombre. Vamos a escucharlo.
Las hadas son pequeños seres luminosos que aparecen frecuentemente en los bosques profundos, en las aguas de los arroyos y los centenarios árboles, y llevan una varita que despiden infinidad de chispas luminosas. Han estado presentes en nuestra cultura desde tiempos inmemoriales. El significado de la palabra hada significa encantamiento y se representa como un ser pequeño y sobrenatural que posee poderes mágicos e intercede para bien o para mal en nuestros asuntos. Se desconoce su origen cultural, pero en la Edad Media van adquiriendo la forma que ha llegado hasta nuestra época. En la época del rey Arturo de Inglaterra, se habla mucho de los mundos de las hadas, mundos subterráneos donde ellas habitan. Se creía que eran malvadas porque secuestraban niños para educarlos a su manera, y de allí los cuentos de hadas, historias infantiles que nos han acompañado desde nuestra niñez. Desde tiempos ancestrales, en todas las tradiciones de todos los pueblos del mundo entero, se ha creído en la existencia de estos seres. Las hadas, o fares, corresponden a la misma corriente de vida que los de la naturaleza, solo que con mayor evolución, ya que pertenecen al plano mental. La materia de que están hechas las hadas es sutil y etérea, traslúcida, y es así, bajo esta apariencia que se las puede ver cuando se dignan a mostrarse a los humanos. Mas cuando permanecen invisibles, entonces se muestran situadas en el plano astral, pudiendo vernos ellas y nosotros no. Su corporeidad es muy particular, sensible y fluida. Puede ser moldeada por cosas tan tenues como el pensamiento. Así pues, la apariencia de los seres feéricos reflejará con frecuencia las ideas preconcebidas que de ellos tengamos. Por razón de la naturaleza de su estructura etérea, el hada puede variar de tamaño a voluntad. Para adoptar una nueva forma, el hada ha de concebirla con claridad y fijarla firmemente en su pensamiento, pues tan pronto como abandona la idea, vuelve a su primitivo estado normal. La sustancia que las anima es, en sí misma, su fuente de creación. Ahora, existen muchas versiones referentes al nacimiento de las hadas, unas modernas y otras muy antiguas. En tiempos pretéritos, pero cristianizados, se afirmaba que las hadas eran ángeles caídos o bien paganos muertos, y por ello no aptos para subir al cielo ni para descender al infierno, por lo que estaban obligados a vivir por toda la eternidad en las oscuras regiones del reino intermedio, es decir, nuestra tierra. Son muchos los mitos y leyendas acerca de las hadas. En el país de las hadas, todas las cosas son posibles. Con el progreso técnico y en un mundo materialista, nos hemos alejado de la naturaleza y ya no somos capaces de ver a las hadas. Sin embargo, una persona sensible, al caminar por el bosque o al escuchar el viento y el murmullo de las olas, es capaz de percibir todavía la presencia discreta de los seres mágicos y comprender que el mundo encantado de antaño puede seguir vivo. Para que ese niño interior pueda seguir vivo en cada ser humano, necesitamos abrirnos a la magia, al juego y, muy especialmente, a la fantasía. Para muchos, este es un viaje donde no necesitamos equipaje alguno, solo las ganas de compartir algunas historias juntos o la misma candidez de un niño. Existe una leyenda que cuenta que, cierta vez, estaba un hada llamada Eva a orillas de un río, bañando a sus hijos. Cuando escuchó que Dios le habló, temerosa, Eva ocultó a los hijos que todavía no había bañado para que él no los viera. Dios, que todo lo ve, le preguntó si con ella estaban todos sus hijos, y Eva, mintiendo, respondió que sí. Entonces, Dios le advirtió que aquellos que había ocultado quedarían ocultos para siempre a los ojos de los hombres, y fueron esos niños los que se convirtieron en hadas o elfos. A las hadas les encanta bailar. Se cogen de las manos y comienzan a cantar y danzar durante horas con una música cautivadora. Los amantes de la música deben ser muy cuidadosos, ya que son los más propensos a ser atraídos. Una vez dentro del círculo, solo otra persona puede sacarnos. Los mortales no deben ser sorprendidos observando sin permiso, mucho menos interrumpir estos bailes, ya que enfadarían a las hadas y podrían traer terribles resultados. Dicen que, alguna vez, las hadas olvidan una o varias estrofas de sus canciones y que si un humano las ve en ese momento y es capaz de completar la canción con las palabras justas, es acogido en el anillo del baile y las hadas le aseguran una vida larga y feliz. Esos bailes los realizan para poder regenerar sus energías, que se las brinda la tierra y el cosmos. Existen varios tipos de hadas. Entre ellas, hadas del aire. Las faeries o las hadas del aire son las hadas más conocidas de todo el reino mágico. A pesar de que existen muchos grupos de hadas, cada una perteneciente a un elemento, parece ser que las leyendas se centran más en el elemento particular. Estas hadas acostumbran a vivir en los bosques, arroyos, cuevas e incluso pueden habitar en un tronco hueco de un viejo árbol. Como la mayoría acostumbran a salir de noche e intervienen directamente en todo el desarrollo de las flores, de las que representan su aroma, su color e incluso su forma. Ellas viven en un universo paralelo y se dice que jamás envejecen, aunque los expertos en hadas creen que su vida es de 1000 años y que luego simplemente desaparecen. Son extremadamente bellas y tienen un gran parecido con las doncellas humanas. Hadas del agua. Los espíritus del agua pueden ser hallados en lagos, ríos, estanques, pozos, cascadas y en el mar. Aman especialmente las aguas móviles como las de las cascadas, pero todo medio acuático puede ser un buen hogar para estas hadas. Siempre se ha creído que detrás de la caída de una cascada están las puertas secretas del mundo mágico, Fairyland. Se las conoce bajo nombres genéricos muy diferentes, ya que lo son, pero no por eso dejan de ser verdaderas hadas. Cada una de estas clases está integrada por entidades femeninas y masculinas. Contrariamente a lo que se supone y no es popular, en el mar y las aguas en general, aparte de las sirenas, viven una multitud de hadas acuáticas que pertenecen a este ambiente tanto como los peces o las algas. Las hay de muchas variedades, con distintas formas, colorido y temperamento. Las Nixies son una antigua raza de bellísimas hadas de los ríos, originarias de Inglaterra, con cuerpos blancos semi-traslúcidos y largo cabello verde, que rondan las corrientes alrededor del mundo. Hadas de tierra. Muchos y conocidos son los relatos que nos hablan de criaturas mágicas que habitan en lo más profundo de los bosques, bajo las rocas o raíces de árboles centenarios, en colinas o cuevas, así como también en silenciosos y abandonados castillos. Algunas son habitantes de cementerios. Diferentes son las razas de estos seres, algunos alados, otros no. Unos fieles colaboradores del hombre, otros esquivos a su presencia. Benéficos o dañinos siempre han estado aquí, desde el principio del mundo. Entre las diferentes razas nos encontramos a los Norkers, unos seres diminutos que acostumbran a vivir en las minas de toda Europa, donde los mineros pueden hallar grandes y jugosas vetas de oro. Si son cautos y escuchan el sonido de las palas y los picos de los afanados geniecillos. Hadas de fuego. El fuego es uno de los elementos más fascinantes y venerados de los cuatro elementos naturales, y es por ello que tiene un lugar predominante dentro de las leyendas, mitos y religiones de todo el mundo. Muchas figuras mitológicas han sido conocidas por estar estrechamente ligadas a este elemento. Tenemos a Hefastos, el dios del fuego, y las fraguas, cuya morada era en el interior de un volcán, o Prometeo, el titán que robó una chispa del fuego sagrado para ofrecérsela al hombre, ambos de la mitología griega. En Nueva Zelanda, Maui también sustrae el fuego de la diosa que ésta guarda celosamente en la punta de los dedos de sus manos y de sus pies, y cuando los eleva hacia los cielos da comienzo a grandes incendios. En América, un ser llamado Coyote se lleva a los tipis de la gente de fuego y se los ofrece a los hombres. Lo fascinante y aterrador de este elemento es su ambivalencia, ya que por un lado es acogedor y nos muestra su lado cálido, ofreciéndonos su luz y calor. Y al mismo tiempo es devastador, arrasando todo a su paso cuando éste se descontrola o enfurece. Esta es en cierta medida la naturaleza propia de este elemento, su imprevisibilidad y sus cambios continuos. En muchas sociedades el fuego tiene carácter religioso y es tratado como un ser vivo. De hecho, el fuego es vida y el deber de sus cuidadores es velar que nunca se apague, mantener la llama sagrada viva por siempre. En Inglaterra, los fuegos sagrados se siguen encendiendo y conservando en los antiguos días festivos ahora paganos, como el Samhain y el Midsummer Eve, o en atardecer del solsticio de verano, siempre trayendo a un sinfín de hadas de este elemento que revoloteen entre las chispeantes llamas.
Bien, pues escuchamos esta historia a cargo de El Documentalista, en la que nos habla de historias de hadas y de leyendas. Y desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas. Les recuerdo que si quiere escuchar este y otros programas, lo pueden hacer en la página de internet http://udgtv.com/radio-colotlan/podcast. Y también nos puede escuchar en nuestra retransmisión todos los domingos a las 7 de la mañana. Se despide de ustedes, Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.